Este es un podcast de Ibero 90.9. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
La autora, que ya está aquí en nuestra cabinita virtual, Elisa Díaz Castelo, quien nos hablará, por cierto, de su primera novela, Malacría, una novela que está editada y publicada por la editorial Sexto Piso. Elisa Díaz, bienvenida a Objeto Vacío.
Hola, Caterina. Qué gusto estar aquí y platicar de nuevo con ustedes. Gracias por la invitación.
Pues, a ver, por partes. Me hace más que el sentido que se nota en esta novela que, digamos, tus ejercicios anteriores escriturales van especialmente hacia la poesía, ¿no? Y es que tengo que decir que mientras la leía, observaba ciertas anotaciones o ciertas descripciones que yo dije, por supuesto que esta es una poeta, ¿no? O sea, por supuesto que esta es una poeta. Y recuerdo mucho un momento en el que una de las personajes principales, L o Elena, está escribiendo su computadora, donde tiene una ventana frente a ella, y entonces está viendo las hojas de los árboles y describe las hojas de los árboles. No lo tengo exacto, lo voy a parafrasear. Disculparán que no llegue al punto poético como lo hace, por supuesto, Elisa, pero describes estas hojas como si estuvieran quemadas solamente de la orilla, y dices esto para describir hojas que, por supuesto, yo creo que tienen una pigmentación más clara o un poco más fuerte por las orillas, de que se van secando, pero en vez de decir no son hojas que se están secando porque lo que sea, nos dices como hojas como si estuvieran quemadas simplemente por la orilla. Y yo dije, poeta, por supuesto, ¿no? Frente a esta novela en la que ya hablaremos ahora de la historia medular, pero que está llena de imágenes a través del lenguaje, que no son imágenes directas, es decir, no se dice la hoja tiene las orillas secas, se dice la hoja parece como si estuviera quemada de las orillas. Qué maravilloso poder construir y articular desde estos dos lenguajes, que una novela es una historia larga, más compleja, en la que los personajes van desarrollando sus propias complejidades, frente a la poesía, que siempre es esta observación a través de la construcción de las imágenes con el lenguaje. Elisa, ¿cómo ha sido para ti, a través de la poesía, también hacer novela?
Ay, pues muchísimas gracias por la lectura y por la pregunta. Pues ha sido un viajezote, la verdad. Creo que mi idea era escribir una novela sin perder de vista esa atención al detalle y esa atención al lenguaje que te pide siempre la poesía. Justo el otro día platicaba con alguien que me dijo, una vez poeta, siempre poeta, ¿no? Y creo que...
Definitivamente.
Sí, sí me pasa un poco en esta novela que a pesar de que me interesaba mucho una trama que tuviera que fuera fácil de seguir, que hubiera una búsqueda concreta, que ya hablaremos ahora de ella, también quería que hubiera una atención al detalle y a un trabajo peculiar con el lenguaje, que de hecho a veces digo que la novela es un poco un pretexto para meter una serie de poemas de contrabando, porque pues sí, me interesaba mucho desdibujar un poco ese límite tan artificial que existe entre la narrativa y la poesía, ¿no? Creo que los géneros literarios son artificios realmente y que vale la pena atravesar sus fronteras, desdibujarlas, inocular unos con otros, ¿no? O sea, como que... Pues, pensar que realmente no existen como tal los géneros separados, ¿no? Sino que todo el tiempo la poesía puede tener elementos narrativos, la narrativa puede tener elementos poéticos, obviamente de dramaturgia, o sea, realmente es todo un continuo.
Yo, muy ad hoc a la temática del libro, empecé a leerlo el Día de las Madres mientras manejábamos camino al restaurante, yo ahí leyéndole a mi mamá aparte. Y una frase en particular que ahorita la intenté buscar pero no la encontré, que me gustó mucho, es cuando él describe a su mamá como esta frase que se quedó sin verbo, o esta descripción que se quedó como una frase incompleta. A mí me encantó como este juego de justo de un lenguaje más poético para transmitir la ausencia de diferentes maneras. Y justamente uno de los temas más potentes del libro es cómo ciertos comportamientos, en especial relacionados con la maternidad, se heredan hasta incluso de manera inconsciente. ¿A ti qué te interesaba explorar en este tipo de patrones intergeneracionales?
Ay, pues justamente esto que mencionas, ¿no? Me preguntaba por cómo a veces esos pasados de nuestra familia, pasados que ni siquiera conocemos, nos habitan y determinan nuestra identidad, ¿no? Y cómo hay una herida que a veces nos pasamos de generación en generación sin poder resolverla y que se reproduce porque no se relata, ¿no? O sea, hay un silencio en torno a aquello que nos hiere y tenemos la tendencia de proteger a las personas que queremos de eso con el silencio, pero que en realidad el silencio solo va propagando la herida.
Yo recuerdo, pues, tomar el libro, abrirlo, y empieza, y yo dije, oh no, esto va a estar potentísimo. Empiezas con dos citas. La herida nos precede, no inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos, de Chantal Maillard. O con nuestras heridas abramos, por nuestras heridas tenemos hijos, de Vladimir Nabokov. Y yo leí este y dije, me espera un viaje rudo y un proceso de tener que reverme en esta historia. Y me parece importante porque muchos allá, y creo que estamos en un momento en ese sentido a veces un poco triste, en el que queremos que todo lo que leemos, vemos, consumimos sea transaccional y le exigimos que nos dé algo inmediatamente, ¿no? Pero sí, me parece que leer ficción, en este caso esta novela que escribiste, nos entrega la capacidad de ponernos en situaciones que no sé si necesariamente hemos pasado o podríamos pasar, y entonces hacer una reflexión sobre, bueno, y esas heridas que me preceden, esas heridas que tienen mis ancestras, ancestros, ancestres, ¿cuáles son y cómo las estoy trabajando? ¿Y qué voy a hacer cuando inevitablemente, como a todos los seres humanos en este planeta, me den con un bat en la cara? Porque siempre nos encuentran, de cierta manera. Un poco para darle contexto a nuestro radioescuchas, un poco la historia tiene como tres personajes principales que de todas maneras van rondando otras mujeres alrededor de ellas, ¿no? Perla, Cecilia y Ele, abuela, madre, hija, ¿no? Entonces, frente a esto, me parece que hay una idea de estas familias en donde solo hay mujeres y lo que se sabe de los hombres es a través de las mujeres, porque los hombres no ejercieron una paternidad presente y por tanto son figuras ausentes que pasan entre la idealización romántica y la nostalgia de extrañarlo incluso como figura sexoafectiva, hasta como una figura en la que se pone ciertos resentimientos porque no se conoce y no cumplieron con sus ejercicios de paternidad, por decirlo de alguna manera. Elisa, ¿por qué elegiste hablar de ancestras mujeres, de hablar solamente de estas familias en las que los hombres son un poco sombras que están ahí?
Pues me interesaba preguntarme por otras formas de familia, ¿no? Creo que hemos heredado la idea de que una familia está constituida por una madre, un padre y algunos hijos, ¿no? Y me parece una forma muy reductiva de entender a la familia, y de hecho tampoco creo que describa fielmente a la mayor parte de las familias en México, ¿no? Y en el mundo hay muchísimas familias que están formadas más bien por abuela, madre e hijos, ¿no? Y donde la figura del padre está bastante ausente o es inexistente del todo. Y pues eso, me interesaba explorar ese tipo de vínculo familiar También porque en el curso de la historia, durante muchísimos siglos, me parece que la historia registrada, la historia con mayúscula, es la historia en la que los protagonistas son hombres, ¿no? Y realmente las mujeres durante muchísimos siglos vivieron una vida en sombras y de la cual conocemos muy poco. Y eso me pasa incluso con mis propias ancestras mujeres. Entonces yo quería recuperar sus vidas, reimaginarlas y ponerlas en el centro, colocarlas en el centro a ellas que durante tanto tiempo existieron en los márgenes.
Una decisión narrativa que a mí me gustó mucho es que las mujeres que existen en el pasado, es decir, la mamá y la abuela, son las que narrativamente tienen el presente en la palabra, que hablan desde un presente que ahora, desde la perspectiva del libro, es pasado. Espero estarme dando a entender.
Y entonces pasado, presente y futuro.
El futuro.
Sí me entendieron, ¿no?
Y esto, o mínimo en mi lectura, le dio como justo esta temática casi de tragedia clásica. ¿Tú cómo llegaste a esta decisión narrativa de este balance de entre el presente, el pasado y como este limbo temporal?
Claro, y solo para agregar, Elisa sí tiene ciertos artilugios narrativos, ¿no? Ajá. Que son estos ejercicios del alemán o estos recuadros en donde otros tiempos se hacen presentes y otras visiones, ¿no? O sea, la abuela y la madre tienen su propia parte de voz y decir, a ver, así yo lo viví.
Sí, pues es que me interesaba eso, que la novela no fuera unitaria con una sola voz, sino que fuera una especie de collage donde hubiera también algunos artefactos narrativos peculiares, ¿no? Está la historia principal, que es la búsqueda de L, Jenny, la novia de la madre de L, y Valeriana, una perrita, están buscando a la madre de L que desapareció, ¿no? Pero luego también hay otros textos, como por ejemplo los recuadros de Perfect, que son recuerdos de una niña, bueno, lo que cuenta una niña sobre su relación con su madre, y luego los cuadernos de alemán, que son unas notas un poco enloquecidas que llevaba la abuela para aprender alemán cuando estaba un poco ya en el camino a la senilidad. Tengo esos tres tonos y me interesaba, como bien notan, hablar de lo pasado, que son este recuadro y los cuadernos, hablar del pasado en presente y el presente narrativo, que es la búsqueda de la madre desaparecida, narrarla en pasado. Y la razón por la que decidí hacer eso tiene que ver con una cita de Faulkner que me vuela mucho la cabeza, que Faulkner en algún punto dijo: el pasado no está muerto, es más, ni siquiera es pasado. Y en inglés eso es it's not even past, ¿no? Que tiene este doble sentido de no es pasado y también no ha pasado, no ha terminado de pasar. Entonces, a mí me parece que el pasado, y especialmente el pasado de elementos traumáticos de la vida de las personas, habitan una especie de limbo en el que están continuamente presentes. No hay nada tan presente como el trauma, ¿no? Como las experiencias traumáticas. Y entonces por eso decido narrar las partes densas de la novela que tienen que ver con el pasado de la familia en presente y el presente en pasado.
Seguimos hablando con Elisa Díaz Castelo de su primera novela Malacría, editada y publicada por Editorial Sexto Piso. Y eso que nos acabas de contar me parece relevante, porque yo como lectora tengo que decir que constantemente sentí una sensación de acecho. Esta cosa, esta intuición que sucede mucho en la vida cotidiana de no sé qué, pero algo va a pasar. Como si estas personajes siempre tuviesen esto en el corazón, ¿no? Algunos terapeutas le dicen como ansiedad, otros les dicen intuición. Y este acecho que a mí me parece, ahora que te escucho, es la herida, ¿no? La herida, el trauma y especialmente en esta historia, la locura, ¿no? Uh-huh. Es como si a L, que es, digamos, la hija más contemporánea de esta familia, supiese de alguna manera, observando a su abuela y a su madre con toda esta narrativa que se hace del planeta paralelo, es esta locura, parece una marca de familia y algún día llegará a mí. ¿Cómo es para ti justamente marcar la locura, en este caso la locura senil especialmente, para hablar de cómo se van reproduciendo estos silencios que también pueden tener este tipo de salidas y que todo el tiempo las estamos un poco cargando y cómo negociamos con estas.
Sí, quería hablar justamente del peso de heredar esas heridas, ¿no? La noción de que la herida puede ser, se hereda, ¿no? Se reproduce. Y Elle, la protagonista, a pesar de que desconoce cómo fue la infancia de su madre, porque su madre nunca le cuenta sobre su infancia, y sabe muy poco de la de su abuela, porque su abuela era, entre que tenía una demencia senil y era una mitómana, entonces realmente un día contaba una cosa y otro día otra. No se puede saber, o Elle no podía saber con certeza qué era verdad de lo que contaba su abuela. Entonces, enfrentada a esta narrativa extraña de la abuela y al silencio de la madre, Elle realmente no sabe muy bien de dónde viene y cuál es la historia de su familia. Y sin embargo, lo que me interesaba explorar es cómo ella también carga con lo que les pasó a sus ancestras, ¿no? Y cómo ese silencio en realidad hace que sea imposible resolver lo que las lastimó. Y a lo largo de la novela lo que busco es que se vaya, en lo que va buscando a la madre, también se va develando el pasado familiar. Y al develarse, ojalá se puede empezar a sanar esa herida.
Sí, esto que comentas, que no hay nada peor para curar las heridas probablemente que el silencio, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero me parece una práctica, como tú bien dices, probablemente con la mejor intención, pero lamentablemente tal vez la que sigue en la mayoría de las familias, que es: no cuento sobre mi infancia, no cuento sobre lo que me pasó, lo oculto ante los demás porque no quiero o molestarlos o no quiero exponerme, porque decir aquellas cosas que me lastiman implicaría un ejercicio de vulnerabilidad y de apertura y de aceptar las cosas terribles que nos suceden en la existencia para tener que hablarla, especialmente con quienes más queremos, y no queremos cargarlos de estos recuerdos, pero esas cosas están ahí porque nos van conformando. Y algo que me gusta mucho de la novela es que no tienes que enunciarlas directamente, las cosas que te pasó, para enunciarlas de todas maneras en los modos, en los gestos, en las acciones, en este caso en las desapariciones, en el tipo de narrativas que dices para esconder las heridas. Cuéntame, además, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué tipo de exploraciones previas hiciste para poder crear una narrativa que hablase de las heridas de esta manera?
Ay, pues, durante muchos años quise escribir una novela, y de hecho tengo un par de novelas abandonadas. Realmente es un género que siempre me ha atraído mucho, y de hecho yo soy una lectora muy asidua de esa forma literaria desde muy chica. Yo leía muchísimas novelas, y cuando empecé a escribir poesía, y decía, bueno, qué raro que leo más, en cantidad leo más novela que poesía, pero lo que se me da a escribir más es la poesía. Realmente creo que la forma de la novela es extremadamente, es un reto muy grande, y a mí me costaba trabajo el hecho de que sea tan monumental, que es difícil concebir la comunidad, ¿no? Como que uno se va acercando a la novela por partes, y no puede concebirla del todo, ¿no? A diferencia de un poema, que es una forma más contenida, o un cuento, que me parece a mí más cercano a un poema y más manejable. Entonces, sí. Trabajar la novela, pues sí fue un reto, y empecé en la pandemia, justamente al inicio de la cuarentena, que yo la pasé sola, tenía pues mucho más tiempo para escribir que nunca antes, y dije, bueno, ahora sí me voy a abocar a escribir esta historia. Y empecé a escribir todos los días, cinco páginas todos los días. Cinco horas, no creo que fueran cinco horas todos los días, pero sí, cinco páginas todos los días, y hasta que tuve una primera versión que obviamente a lo largo de los años cambió muchísimo, se reescribió y se convirtió en otra cosa. No fue nada sencillo realmente escribir esta novela, y sí requirió de muchísimo trabajo y de momentos de desesperanza total, en los que pensaba que la iba a abandonar para luego retomarla. Como que creo que también pues era una novela difícil de escribir por temas emocionales para mí, y pues sí fue todo un trabajo.
qué cruentos son a veces los procesos creativos en términos verdad. Porque nos exigen demasiado de poner sobre nuestras vulnerabilidades en la escritura, en hacer cine, en hacer textiles, etcétera, cual sea que estos sean la cabida de nuestros procesos creativos, exigen demasiado de nosotras. Un poco ya para concluir, Elisa, pero me encantaría, algo que me fascinó es las respuestas mitológicas, místicas, mágicas, que nos hacemos, nos inventamos, y no por eso son menos verdaderas ni útiles cuando queremos abordar estos silencios, estas heridas, estos traumas, a través de otras formas también de ver la vida para que no duela tanto. Y me gustaría solo leer un pedacito, si me permites, y dice, L, con su uniforme de primaria, camina con su abuela por las calles de la Santa María. Las nubes bajas y grises llegan casi al kiosco de la Alameda. ¿Y entonces nació tu mamá? Sí, con la niña en brazos. Máxima logró escaparse y llegó a la Ciudad de México. ¿Después de eso naciste? Sí. ¿Cómo? 20 años más tarde. Fátima, su hija, una noche soñó con el idioma que su madre había olvidado. Semanas después, se supo encinta. ¿Y mi bisabuelo? Preguntó L, midiendo el tamaño de su mano de niña con el de la abuela. Él existió muy poco, estuvo tan lejos. ¿Y tú, abuela? ¿Cómo tuviste a mi mamá? ¿También la tuviste sola? Cecilia se pasa la lengua por los dientes sin moverse. El silbato del hombre que vende camotes se escucha a lo lejos y se rompe en el aire en un quejido luctuoso. Yo también, contestó entonces. También la tuve sola. Y frente a las grandes preguntas que nos hacemos cada quien en nuestras familias sobre aquellas cosas que duelen o no sabemos, también nos podemos inventar historias. ¡Qué maravilla o no utilizar la mística para hacerlo! Elisa, nuestra última pregunta es, ¿por qué decidiste tomar esta decisión mística, mágica, del mito también, cómo funciona en las familias?
Qué bella pregunta, muchísimas gracias. Pues creo que pensamos que estamos ya muy lejos de nuestra parte mística, o como que la religión parecía quedarnos en esta generación a muchas de nosotras ya algo lejos, pero todo el tiempo participamos de esa lógica peculiar del mito, y creo que la poesía y la literatura son realmente muy próximas a la lógica del mito y a esta pulsión de contar historias para explicarnos nuestro pasado. En el fragmento que acabas de leer, la abuela de la protagonista, que pues es una especie de mitómana o tiene una, y también tiene una demencia senil, inventa su propio pasado, lo reescribe y crea este mito que explica de dónde viene la familia y evita la presencia de los hombres, ¿no? Casi como si nacieran estas mujeres por partenogénesis y se gestaran gestaran solas, ¿no?, a sus hijas, para evitar mencionar el papel de los hombres y así también alejarse de esa parte dolorosa de su propio pasado. Y bueno, para mí eso fue participaba también del gozo de la palabra, pero también hay un ejercicio doloroso de fondo, ¿no? Como que tiene ambos costados esa forma de reinventar y de reescribir el propio pasado.
Claro, ¿no? En este caso el mito funciona como el ocultamiento, pero por otro lado también como una forma de dignificar y decir, hemos sido mujeres solas y nos hemos sacado adelante entre nosotras, ¿no? Y esta es nuestra historia. Pues muchísimas gracias, Elisa Díaz Castelo, que nos platica sobre Malacría, una novela poesía, una poesía novela, ¿no? Ya no creemos en los géneros, ¿no?
No sé. Ay, gracias, Caterina.
Un buen
gracias.
Libro, así lo conozco yo.
Exacto, editado por Sexto Piso, vayan, dentro de las novedades, es una que les recomendamos que lean. Muchas gracias, Elisa.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.